Tras palabras de expresidente Lagos, la presidenta Michelle Bachelet sale a defender la potente agenda de inversión pública que lleva adelante su gobierno.
Y el Ejecutivo envía de regreso a Israel al embajador tras cese al fuego en la Franja de Gaza.
Presidente de Ucrania acusa a Rusia de haber lanzado una invasión militar sobre su territorio.
Sorteo de la Champions arrojó que el Arsenal de Alexis Sánchez enfrentará al Borussia Dortmund, al Galatasaray
y el Anderlecht.
No me puedes hacer esto en un titular. Es maldad.
Y faltan los grupos del Barcelona.
Pero lograste que yo me riera de mí antes que tú te rieras de mí.
Falta el grupo del Barcelona, de Claudio Bravo. No, ya te voy a contar lo que pasó con la Juventus de Arturo Vidal. El sorteo de la Champions. ¿Cómo estás, Connie?
Bien, ¿y tú?
Muy bien.
Qué bueno. Vamos a mirar la temperatura con la que partimos esta edición de Noticias en Duna cuando es la 1:00 p.m. en punto. Hay 17,8 grados en el Santiago y la máxima debiera andar por ahí por los 19 grados. El día está un poquitito menos frío que la jornada que tuvimos ayer. Y lo comentamos en estas noticias, lo comentamos también largo durante la mañana. Lo que dijo el expresidente Ricardo Lagos en el foro ICARE ha marcado con mucha fuerza la agenda porque ha tenido repercusiones a todo nivel. Hoy día, de hecho, la tuvo de parte de la propia presidenta de la República, Michelle Bachelet, quien hizo ver la envergadura de la agenda de inversión pública que señaló está llevando adelante el gobierno para trabajar por la recuperación. El punto ahí es que Lagos también hablaba de una agenda de cooperación público-privada pensando en el 2030, no solo pensando en el corto plazo y en la reactivación de los meses que se vienen. Vamos a estar con ese tema, vamos a hablar justamente de concesiones, de infraestructura, de los desafíos del metro, varios de los temas que dejó colocados el expresidente Lagos en la agenda y que han causado revuelo político. ¿Qué más?
¿Qué más? Que el ámbito internacional está marcado por Ucrania y por Rusia, por las declaraciones del presidente ucraniano. También le vamos a hablar del ébola y la estimación que está haciendo la Organización Mundial de la Salud de cuánta gente podría verse afectada por este brote. Y el ámbito del deporte, claro, con lo que estamos dando cuenta, el sorteo de la Champions League, el futuro en esta competición de Alexis Sánchez, de Manuel Pellegrini, de Arturo Vidal y de Claudio Bravo, los exponentes chilenos que están militando los clubes que participan de los grupos de la Champions, también de la apertura de una nueva fecha del torneo de clausura, que lo abre la Universidad de Chile hoy día, enfrentando a Unión Española, y se supone que a las 2:00 p.m, en el mismo aeropuerto, hay una conferencia de prensa de los principales dirigentes de la Universidad Católica, una Católica que quedó anoche eliminada de la Copa Sudamericana. Se supone que podrían dar luces respecto al futuro de Julio César Falcioni, el técnico por ahora de la Universidad Católica, y este traspié que tuvo la Sudamericana, el cuadro cruzado.
Comencemos con los titulares. Ante pequeños y medianos empresarios, la presidenta Michelle Bachelet salió a defender la, comillas, potente agenda de inversión pública que lleva adelante el gobierno e insistió en que la desaceleración viene desde 2012. La mandataria habló ante el Encuentro Nacional de Pequeños y Medianos Empresarios y respondió de forma indirecta a las críticas que deslizó ayer el expresidente Ricardo Lagos sobre la falta de decisión política en materia de inversión pública.
En tanto, el presidente del PPD, Jaime Quintana, afirmó que el gobierno de Michelle Bachelet sí está mostrando definiciones políticas al momento de vincularse con los privados en relación con las obras de interés público. Por otra parte, Quintana dijo que las palabras del exmandatario son una contribución interesante al debate.
El presidente de RN, Cristian Monkeberg, indicó en tanto que el gobierno quedó desestabilizado luego de las palabras del expresidente Lagos. Monkeberg acotó que esto se explica por el hecho de que tardaron más de 7 horas en referirse al asunto y terminaron criticando a Piñera, lo que demuestra una suerte de doble estándar en los argumentos.
Esta mañana el presidente de la Sociedad de Fomento Fabril, Sofofa, Germán von Mühlenbrock, anunció que la entidad gremial va a entregar sus propuestas al ministro de Hacienda, Alberto Arenas, para desarrollar la agenda público-privada en que ha insistido en impulsar el gobierno. Tras sostener un encuentro con el titular de Hacienda, el representante gremial señaló que ante este llamado del ministro de avanzar en las confianzas, la entidad ha sentido la necesidad de participar activamente.
Un grupo de diputados presentó una moción que propone la fijación de un límite ético a las dietas parlamentarias. El proyecto propone que la dieta no exceda el equivalente a 20 ingresos mínimos mensuales y que se divida por el total de días hábiles de cada mes para descontar cada inasistencia injustificada a las sesiones de comisión y de sala.
Por segunda vez declaró ante el juez Mario Carroza al sacerdote Gerardo Joanón en el marco de la investigación que sustenta por presuntas entregas anómalas de recién nacidos dados por muertos. La diligencia se extendió por casi una hora, instancia en la que el religioso se refirió al sumario eclesiástico encargado por su congregación y que determinó su participación en dos casos de adopciones irregulares.
La Corte de Apelaciones de San Miguel ratificó la determinación unánime del sexto tribunal oral de Santiago, que había declarado inocentes a los 8 gendarmes acusados de responsables de la muerte de 81 reos en el incendio de la cárcel de San Miguel, ocurrida el 8 de diciembre del año 2010.
Y en las próximas horas, el embajador de Chile en Israel, Jorge Montero, va a regresar a Tel Aviv a cumplir con sus labores diplomáticas. El anuncio lo realizó el canciller Geraldo Muñoz, quien detalló que la presidenta ha decidido que retorne en las próximas horas en el contexto de un cese al fuego completo e indefinido en Medio Oriente. Muñoz detalló que se trata de una decisión coordinada con otros países de América del Sur, que también habían llamado a consulta a sus respectivos embajadores en esa zona.
Perú, por ejemplo, estaba entre ellos. Las empresas LAN y Sky mantienen cancelados los vuelos hacia y desde Argentina debido al paro general convocado para este jueves por los trabajadores trasandinos. En un comunicado, LAN dijo lamentar los posibles inconvenientes de la situación ajena a su voluntad y que está entregando alternativas para que los pasajeros eventualmente afectados puedan modificar su viaje originalmente planificado para este día 28. 1:06 p.m. prácticamente, y vamos con el desarrollo de los temas. Inevitable hacerse cargo de los varios asuntos que dejó planteados ayer y de los cuales informamos también a esta hora. El expresidente Ricardo Lagos ha tenido varias consecuencias. Las políticas, yo creo que las políticas, Rodrigo, las podemos dejar ahí rebotando un rato porque probablemente sean las que se van a esfumar más rápido del debate. Hay algunas políticas además que tienen cierta intencionalidad porque sacan un poco de contexto alguna de las frases que dijo el expresidente, que claro, puesto en su conjunto, Lago sabe en qué momento habla y cuándo dice las cosas y en qué tono dice las cosas, y es obvio que el mensaje que deja instalado es un mensaje potente y que tiene un contenido crítico de la manera en que este gobierno está implementando la agenda y de la forma en que tiene pensado, planificado llevar o ejecutar de aquí en adelante la agenda de inversión pública. Eso yo lo daría, como decía Kike Mujica en la mañana, por descontado. Pero se ha hecho también esto, se ha sacado la frase de la falta de decisión política en más de alguna oportunidad del contexto de la inversión pública. Entonces, yo creo que uno puede dejar rebotando un poquitito la cuestión política y hacerse cargo de los otros desafíos que quedan ahí planteados y de la mirada crítica que se hace. Porque cuando habla de falta de decisión política en materia de inversión pública, lo que dice Lago es que aquí hay mucho que se puede hacer con el haciéndole así a los dedos, en el fondo, tomando opciones y decisiones de inversión con miras o con una mirada puesta en el largo plazo, no necesariamente en el corto plazo pensando en el rédito chico o en el interés electoral o simplemente en reactivar rápidamente la economía a través de una ejecución presupuestaria que llegue al 100%. Hay ahí un punto. Y para eso, para meterse en eso, Lagos pasa por varias cosas. Pasa por el metro, pasa por los TAC, por las carreteras y por una larga lista de cosas. Volvamos sobre el tema en 5 minutos más.
Sí, deja agregarte algo que es lo que hace la presidenta Michelle Bachelet hoy día, esta mañana, cuando se reúne con los pequeños y medianos empresarios en un discurso que hace ella con los pequeños y medianos empresarios, donde se hace cargo de esto, no directamente respecto a lo que dijo ayer en Icare el expresidente de la República, Ricardo Lagos Escobar, pero sí poniendo el foco en lo que tú estabas planteando, más allá del tema político, más allá de que es un expresidente que sale a hablar de cosas que podrían molestarle al actual gobierno o al gobierno pasado. Se trata de una mirada más país respecto a lo que significa la inversión, el trabajar con los privados para el mejoramiento desde un punto de vista económico del país y también desde un punto de vista de infraestructura para el país. Y lo que hace hoy día la presidenta Bachelet es detallar la serie de medidas que ha adoptado su gobierno para, de alguna u otra forma, enfrentar este escenario económico adverso de desaceleración, entre los cuales ella destaca y ha dicho que los ministerios que tienen que invertir, y este mes, decía ella, vamos a hacer un corte para ver quién está ejecutando bien bien y quienes no, para reorganizar esas platas. Fue parte de lo que dijo la presidenta Bachelet. Y además destaca el punto de que se está trabajando y analizando cuáles son los temas de cada una de las regiones, qué medidas se van a tomar, qué medidas se van a trabajar con el sector privado y ver también las inversiones públicas para generar empleo. Parte de las declaraciones que hizo la presidenta Bachelet de este 15º Encuentro Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Chile, ENAPE 2014. Daba cifras también la presidenta respecto a cuánto va a significar su inversión en cuanto a agenda de gobierno. Ella hablaba de obras públicas, por ejemplo, de 28.000 millones de pesos, la capacitación de Codelco, la capitalización, digo, de Codelco, y también se ha anunciado la agenda de energía, que será crucial para tener la seguridad de suministro y bajar sus costos. También en esa misma línea indicó que se ha puesto una agenda de innovación y crecimiento. Estamos hablando de un conjunto de 47 medidas por 1.500 millones de dólares, dentro de los cuales, decía ella, está el proyecto de ley de capitalización de Banco Estado, que va a contribuir precisamente a las pequeñas y medianas empresas. Ese fue el detalle que entregó hoy día la presidenta Bachelet, haciéndose cargo de alguna u otra forma de las palabras del expresidente Ricardo Lagos, y de este tema que entra a discusión, y creo que sí, el propio presidente PPD, Jaime Quintana, que es bueno ponerlo sobre la mesa para debatir respecto no a lo que significa la actualidad, sino que mirar para adelante los próximos 20 años, como decía el propio expresidente Lagos en esta locución que hizo ayer en ICARE.
Bueno, la intervención del presidente, del expresidente, más la de la presidenta, forman ya a estas alturas un paquete de hechos y de cosas de las cuales hay que hacerse cargo. Queremos una mirada que complemente finalmente esto, sí. Y probablemente la de Clemente Pérez, que estuvo en la Subsecretaría de Obras Públicas, que estuvo en COPSA, que es la Asociación de los Concesionarios, y que estuvo también en el Metro, es más que muy útil para hacerse cargo de esta contingencia. Don Clemente Pérez, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, Connie. Hola, Rodrigo.
¿Qué tal, Clemente? A ver, por cualquiera de las ex que te presentó que la Connie, podemos abarcarnos, pero queríamos dar la mirada que decía la Connie un par de minutos atrás, más allá del tema político que pone sobre la mesa el expresidente Ricardo Lagos, las declaraciones de uno y otro lado, tiene que ver obviamente con una preocupación, con una inquietud que hay en esto de trabajar en lo público y en lo privado, y ver el país, el futuro país, 20 años más adelante, como decía ayer el expresidente Lagos. Desde ese punto de vista, quiero partir de... yéndolo un poco más atrás, ¿se ha hecho lo que se ha tenido que hacer y en qué se ha equivocado un poco el camino del punto de vista de trabajar en esto de lo público y lo privado?
Viéndolo como política, sí. Pública, así como bien de arriba.
Sí, es que eso es lo central, lo que tú, claro, mencionas, es el tema de la confianza, de volver a creer en la relación público-privada. Lago, el expresidente Lago, ayer se llevó un gran aplauso. Y no creo que los que estuvieran aplaudiendo ahí en ICARE fuera porque a ellos les convenía que hubiera más metro. No, lo que querían era volver a escuchar, yo diría por fin, porque durante mucho tiempo no se habló, de inversión y de pactos entre privados y públicos, invirtiendo con confianza. Después el ministro Pacheco en el panel siguiente habló de que invertir es un acto de confianza. Yo diría que eso fue el principal respaldo. Tener una mirada de largo plazo, 20 años, 30 años, pongámonos de acuerdo en lo que necesitamos, y lo hacemos conversando con la gente, presentando los estudios de impacto ambiental que haya que presentar, las ingenierías, viendo proyectos eficientes.
Clemente, pero yo creo que la pregunta, oye, en un pasito más atrás, es en qué momento se trancó esa máquina.
Generó una relación de desconfianza evidente, a mi juicio. No sé cuándo, yo creo que en parte importante con el Transantiago se produjo una desconfianza importante en los técnicos y en esta relación público-privada. Ayer también se hablaba que la desconfianza se incrementó mucho con cosas como casos como la Polar, la encuesta CACEN y qué sé yo, y la petición de la gratuidad en educación. También es un tema, si tú empiezas a pedir, a extender la gratuidad, que en educación me parece súper legítima, pero si te la empiezas a extender a todo, también se destruye uno de los pilares del sistema de concesiones, que consiste en que los usuarios paguen por esa infraestructura, que a mi juicio es súper razonable que los usuarios paguen por la infraestructura cuando se trata, por ejemplo, de pasajeros de un aeropuerto, que no son los más pobres, o automovilistas, que tampoco son los más pobres. Entonces, ¿por qué vamos a pensar que todo tiene que ser gratis? ¿Te fijas? Me parece bien que se priorice los recursos públicos y que se restablezca entonces esta alianza público-privada, y no solamente en obras públicas, ojo. La mirada de ayer y la mirada del propio Lagos tienen más que ver con eso, con temas como los puertos, la energía eléctrica, sí, etcétera. Una definición, por ejemplo, que también se comentaba ayer, en los próximos años hay que tomar una decisión de dónde se va a instalar, si es que vamos a tener un puerto de gran escala. Las opciones son Valparaíso y San Antonio. Hay que tomar esa decisión, pero resulta que si la gente de Valparaíso y la gente de San Antonio le empieza a encontrar miles de problemas a esa infraestructura, lo más probable es que no vamos a tener ese puerto, ¿te fijas o no?
Y que
los bancos
se
van a ir al Callao. Claro,
y lo que decía Lago, lo más probable es que si no hay decisión política, la decisión termine en manos de los tribunales y vamos volviendo, quedándonos un poquitito pegados en el círculo y no tomando las opciones.
Exactamente. Eso pasa, por ejemplo, en materia de proyectos de energía, respecto a los tribunales, y la presidenta habla de promover la energía renovable, el ministro Pacheco habla de energía renovable, y sin embargo en las regiones tú ves cómo se siguen rechazando una serie de proyectos, no solo Hidroaicén, sino que una serie de proyectos también de energía renovable se están rechazando. En materia de obras públicas, lo que ocurre es que si tú miras los análisis de, o si tú miras el tiempo de desarrollo que toma un proyecto, son 5, 7, hasta 10 años de estudios. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes? Funcionarios que no están empoderados, que están temerosos, que dicen, pucha, que aquí me van a criticar, y empiezan a pedir estudios. Oye, pero ¿por qué no analizas esta alternativa y esta otra alternativa? ¿Por qué no analizas esto otro? Y empiezas a encarecer el desarrollo de los proyectos, a retrasarlo, y cuando tienes el proyecto listo, era un proyecto que se justificaba hace 10 años y a lo mejor ya te quedó chico, claro, o ya fue muy caro, ¿te fijas? Entonces, eso es lo que tenía Lagos, y que yo creo que hoy día yo veo a los ministros Undurraga, Pacheco, con la misma convicción de decir, oye, y la presidenta Bachelet yo creo que también, es decir, mira, esto es lo que necesitamos, echémosle para adelante.
Ya, Clemente, tú partiste respondiendo a propósito de las confianzas, decía, ahí hay que poner un poco el punto o el punto sobre las IE, y dábamos cuenta y miramos hacia atrás cuando se quebró esta desconfianza, cuando comienza a surgir esta desconfianza de la relación público-privado. ¿Te da la impresión de que ahora está el ambiente para esto, más allá de las reuniones que ha tenido el ministro de Hacienda con la CPC, la que tuvo también con la SOFOFA, lo que dijo hoy día la presidenta Michelle Bachelet frente a los pequeños y medianos empresarios? ¿El ambiente está para que se restablezca esta confianza, más allá desde el punto de vista de que estamos en un momento bien bien complejo de la economía con la desaceleración que está enfrentando?
Sí, yo creo que está la necesidad por el problema de la desaceleración y porque la infraestructura que ya se hizo hace 15 años o 10 años ya está quedando chica. Mira, el aeropuerto, estamos absolutamente saturados, ya te mencionaba el tema al puerto, o sea, la necesidad está. El ambiente yo creo que no todavía, por eso es que me gusta que gente como el expresidente Lago o el propio ministro Undurraga y Pacheco lo estén planteando, porque yo creo que el ambiente todavía no está, y seamos francos, pues, así, incluso ayer cuando sale el presidente Lago salieron varios diciendo que no, que cómo vamos a concesionar, que qué sé yo. Resulta que si esa gente hubiera tenido que tomar decisiones hace 15 años, la doble pista estaríamos recién llegando a Chillán, ¿te fijas o no? O sea, aquí, a mi juicio, el ambiente no está, falta, hay que crear ambiente, hay que liderar.
Ahora, pero ese ambiente no está por varias razones. Una es porque puede haber gente que diga, no queremos concesionar, que la hay, ¿verdad? Hemos visto la polémica por la concesión de los hospitales recién. Pero, ¿qué pasa con el clima entre los empresarios también? ¿Cuánta desconfianza que ha instalada, entre otras cosas, después de la discusión de la reforma tributaria? ¿Te parece que también influye?
Bueno, es que yo creo que lo que se requiere es regenerar un escenario de confianza, y eso significa gente empoderada, porque tampoco te sirve, hoy día lo conversábamos con el ex ministro Vitar, el sector privado que va a invertir en concesiones necesita tener al otro lado un gobierno fuerte, no un gobierno débil. Necesita tener un gobierno fuerte que sepa que va a honrar los contratos, que va con que los proyectos se van a hacer. ¿Te fijas? Entonces, yo creo que hay que generar un ambiente que hoy día no existe, un ambiente con convicción. Con convicción, no para decirle a la galería que porque estamos en una etapa de en que se necesita inversión, vamos a hacer un par de obras.
Ayer los empresarios le reclamaban o le colocaban en la lista de cosas, ¿verdad?, que mantiene cierta cuota de incertidumbre al ministro Arena, la reforma constitucional, por ejemplo. ¿Tú crees que el gobierno debiera despejar el debate en torno a esos temas que siguen generando cuotas de incertidumbre para que esta alianza cuaje?
Yo creo que sí. Te quiero mencionar, por ejemplo, un aspecto de lo que se ha mencionado, que es la reforma constitucional de las aguas.
Claro.
Obviamente, es difícil pedir que se invierta en centrales hidroeléctricas, que se invierta en embalses que pueden tener también generación de riego por la vía de concesiones o incluso por la vía de obra pública fiscal, si es que no está claro qué va a pasar con las aguas. Entonces, efectivamente, hay temas en los que Es necesario hacer un análisis real de este clima de incertidumbre y de mucho dogma. En el tema de las aguas siempre se dice que el Estado, que esto está completamente entregado al mercado, que el Estado no tiene atribuciones, y sin embargo vemos que sí tiene el Estado atribuciones que ni siquiera utiliza en materia de intervención del mercado de las aguas. Lo vimos recién con una petición que está haciendo el Ministerio de Medio Ambiente en relación a los derechos de agua de Hidroaysén. Entonces yo creo que es necesario generar un clima, es necesario tener una convicción más clara, porque además una cosa es lo que
puede... ¿Que no la ves en el gobierno tú, esa convicción?
Mira,
clara.
No, yo sí la veo en el gobierno, lo veo en la presidenta, lo veo en los ministros, pero cuando yo, por ejemplo, veo al ministro Pacheco promoviendo la energía renovable, lo que veo también es que en el último tiempo se han rechazado centrales de pasada, se han rechazado proyectos eólicos. No te estoy hablando de hace un año, te estoy hablando de hace pocas semanas. Sí. Entonces, algunos le llaman bajar la línea, otros le llaman convencer hacia abajo. Generalmente no, cuando los proyectos se rechazan o se retrasan, no es porque tampoco hay un funcionario mala onda, es porque hay algún problema que resolver, ¿te fijas? Y por esto que estamos hablando de la necesidad de la convicción, de creerse el cuento, de creerse que con el privado tú vas a hacer una alianza. Eso requiere, ir resolviendo cada uno de los problemas.
Y restablecer la confianza en concreto. Claro.
Eso es lo central.
Clemente, para cerrar, el presidente Lagos hablaba ayer también del tema del metro. Dijo que el problema del financiamiento no era un problema de plata, sino que era un problema también, de nuevo, de voluntad. Tú pasaste por ahí. ¿Estás de acuerdo con que efectivamente, si uno quisiera, el metro podría crecer mucho más, expandirse mucho más, colocando a lo mejor un bono... o sea, solo con voluntad?
Bueno, es que el metro está creciendo bastante, está en un plan de 37 kilómetros, en una línea, en una red que hoy día ya tiene 100, o sea, estamos hablando de casi un 40% de crecimiento actualmente. Pero lo que planteaba muy bien el expresidente Lago, el tema de la continuidad, es decir, estamos construyendo estas dos líneas, pero esto quiere decir que ya tenemos que estar pensando, porque definir una nueva línea toma 2 o 3 años de estudio. Entonces, no basta con estar construyendo las dos líneas que se están haciendo ahora, que es una tremenda inversión y que tiene que hacerse bien, sino que también ya tiene que estarse estudiando y analizando cuál va a ser la siguiente. El expresidente hablaba de una línea paralela a la línea 1. Cosa que a mí me parece sumamente interesante. El programa de gobierno de la presidenta Bachelet decía que iba a analizar 3 ampliaciones de línea, que son la línea 4 hasta Bajos de Mena, la línea 2 hasta Lo Espejo, y la línea 3 que se está construyendo hasta La Cisterna. Entonces, ahí hay 3 estudios. El programa no decía que se iban a hacer, decía que se iban a estudiar. Entonces, uno en el tiempo debiera decir, ya, estamos haciendo esta tremenda inversión en dos líneas que se están haciendo ahora, pero vamos analizando qué está pasando con esos estudios que están en curso, ¿no es cierto?, de estas 3 posibles ampliaciones, y ya tenemos que estar analizando cuál va a ser la próxima línea. Él plantea una paralela a la línea 1, me parece sumamente razonable. Por debajo de la línea 1, lo que yo entiendo es que es bastante difícil y caro por la metodología constructiva que se usó en los 70, pero uno perfectamente podría pensar que la línea 4, que llega hasta Tobalaba, viene por Tobalaba, llega hasta Tobalaba, se prolongue, por ejemplo, por Costanera hacia Calicanto, que es un proyecto que se ha analizado varias veces.
Y esa queda como paralela.
Y haría como una cierta paralela a la línea 1, y más aún la 6, que es la que en nuestro, cuando yo fui presidente, anunciamos junto con la presidenta Bachelet, o que ella anunció más bien, que también hace un poco esa pega, ¿no es cierto?, de ser paralela a la línea 1, porque la línea 6 que se está construyendo intercepta los viajes que vienen desde el sur y que van hacia el sector oriente de Santiago. Entonces hay todo un tema ahí de estar pensando la ciudad.
Nos da para otra conversación el metro entonces.
Sí, porque me estoy alargando.
Don Clemente Pérez, ex subsecretario de Obras Públicas, ex presidente de Metro y ex presidente de COPS, la Asociación de los Concesionarios. Muchas gracias por dialogar con nosotros. Que te viene.
Que te vaya súper bien.
Muchas gracias, chao. Ya es la 1:23 PM. Tenemos noticias internacionales.
Vamos a partir en Ucrania. El presidente de ese país, Petro Poroshenko, acusó a Rusia de haber lanzado una invasión militar sobre su territorio. El mandatario ucraniano ha insistido en el despliegue de tropas por parte de Rusia y ha pedido reuniones urgentes con el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y también con el Consejo de la Unión Europea.
La Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, calcula que hay más de 1,000 soldados rusos dentro de Ucrania combatiendo del lado de los separatistas prorrusos en el este del país. La OTAN estima que hay bastante más de 1,000 soldados apoyando y luchando junto a los rusos e individualmente contra las tropas ucranianas, dijo un alto funcionario del organismo.
A propósito de la huelga general de Argentina que decíamos, significó cancelación de vuelos en LAN y Sky desde ya hacia ese país. En su primera reacción oficial, el gobierno de Cristina Fernández salió a relativizar la decisión que la medida de fuerza tuvo en el país. En su conferencia de prensa esta mañana, Jorge Capitanich aseguró que apenas uno de cada cuatro trabajadores sindicalizados participa de la protesta. La versión de los trabajadores es totalmente diametral. 80% de adhesión, dicen en la CGT.
El Estado Islámico ejecutó a decenas de efectivos de las fuerzas del régimen sirio, 200 según las redes yihadistas, que fueron capturados tras haber huido del aeropuerto militar de Al-Takba en manos de los yihadistas desde hace 4 días. Según informó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, los soldados ejecutados habían sido escondidos y no lograron escapar.
La Organización Mundial de la Salud, la OMS, advirtió que bajo las condiciones actuales, el brote de virus ébola podría llegar a afectar a 20,000 personas. Bruce Aylward, director general adjunto de la OMS, señaló que esto no quiere decir que anticipemos este número ni que lo aceptemos. De hecho, sería inaceptable, pero estamos preparados para este escenario, que sería obviamente muy malo, dijo el facultativo.
1:25, vamos al deporte.
El sorteo de la Champions League arrojó que el Arsenal del chileno Alexis Sánchez será cabeza de serie en el grupo D y por ende deberá enfrentar al Borussia Dortmund, al Galatasaray y también a Anderlecht. Y el Manchester City de Manuel Pellegrini jugará en el grupo E compartiendo con el Bayern Múnich, el CSKA de Moscú y la Roma.
En tanto, el Barcelona de Claudio Bravo por el grupo F se medirá con el Paris Saint-Germain, el Ajax de Holanda y el Apoel de Nicosia. En tanto, la Juventus de Arturo Vidal está en el grupo A con el Atlético de Madrid, el Olympiacos y el Malmö.
Este jueves la Universidad de Chile abrirá la séptima fecha del torneo de apertura visitando a la Unión Española en un compromiso en el que va a buscar afianzarse como único líder de este certamen. El partido comienza a las 20 horas y se juega en el Santa Laura.
El director técnico de la selección chilena sub-20, Hugo Tocali, entregó la primera nómina desde que asumió en reemplazo de Claudio Vivas. Las citaciones por el torneo internacional Cuatro Naciones que se hará en Qatar. En la lista destacan Cristian Cuevas y Bernardo Cerezo de la Universidad de Chile, Luis Pavés de Colo-Colo, Sebastián Vegas de Audax Italiano y Diego Rojas de la Católica, todos con experiencia en el fútbol profesional.
1:26, ¿qué nos dice el pronóstico del tiempo? Que la ciudad de Santiago, la capital del país, tiene a esta hora cielos parcialmente nublados, 17.3 grados de temperatura y la máxima podría llegar a 19 en la tarde. En Valparaíso y Viña del Mar, para lo que resta de la jornada, cielos nublados, 14 grados en estos momentos y a 15 podría subir la máxima. En la región del Biobío, ahí en Concepción, también tarde nublada, 13 grados a esta hora y a 14 podría subir la máxima. Y en Puerto Montt, nublado, ocasionalmente nubosidad parcial para la tarde, 13 grados en estos momentos, a 14 podría subir la máxima.